Bueno, hermanos, pues ya estamos finalizando. Hoy es el último domingo en el cual cerramos esta serie de sermones Corazones Errantes. Si has estado asistiendo desde el primer domingo, tal vez recuerdas que hemos estado hablando acerca de la dinámica del corazón respecto al pecado. ¿Cómo se manifiesta un corazón que es errante? Le llamamos un corazón afectado por el pecado, corrompido por el pecado, y vimos que hay diferentes evidencias, hay diferentes frutos, no son exhaustivos, pero los fuimos estudiando a la luz de la lectura y estudio del libro de Jueces. No cubrimos la totalidad, pero sí estudiamos algunos de estos jueces. Ahora sí, si has venido durante los domingos anteriores, recuerdas, primero vimos acerca de que un corazón errante es un corazón que vive en rebeldía contra el Dios del pacto. El siguiente domingo hablamos de un corazón errante es el que manifiesta desobediencia, frutos de desobediencia. ¿Recuerdas qué juez vimos? ¿Recuerdas? Gedeón, otro, a ver. El domingo pasado fue Jefté. El anterior, por acá dijeron, Gedeón. ¿Y el anterior? ¿Se acuerdan? Débora y Barak. Ándale, Débora y Barak. Bueno, pues hoy cerramos con Sansón. Creo que casi todos conocemos la historia de Sansón. Hay quienes se aventuran a decir que Sansón se escribió porque alguien leyó o supo sobre Hércules. La verdad es que, pues, no es así. Si quieres saber más información, puedo platicar luego contigo. Pero hoy vamos a cerrar con Sansón. No estamos estudiando todo el libro de Jueces, si te das cuenta. Después de la historia de Sansón, hay una historia aún más oscura y difícil de leer también y mirar la dinámica de un corazón pecaminoso en esa historia. Pero hoy vamos a ver la historia de Sansón, porque vamos a hablar acerca de un corazón errante manifiesta frutos de impiedad. Frutos de impiedad. ¿Qué es la impiedad o cómo nosotros vamos a entender lo que es la impiedad? La impiedad, sin duda, es un corazón pecador que está alejado de Dios, que está separado de Dios. Un corazón que se opone activamente a Dios en desobediencia. Un corazón impío es un corazón que inclusive muestra desprecio hacia la dirección de Dios. Un corazón impío, le estamos llamando un corazón errante, es aquel que se caracteriza porque aún que pueda tener una comunión con el Señor, aún que pueda tener una comunión con el Señor en Cristo Jesús, puede ser un corazón que esté viviendo en la impiedad. Sí, puede ser un corazón que esté manifestando frutos de rebeldía, que esté manifestando actitudes y frutos también de oposición a la dirección de Dios en su vida. Un corazón que esté despreciando, o sea, irreverente al Señor. Por supuesto que esto puede suceder. Y es algo que miramos en la vida de Sansón. Por eso, hermano, quiero que abras los oídos de tu corazón para que escuches lo que sucedió en la vida de Sansón. Y si algo así está pasando en tu vida hoy, tú puedas recibir lo que Dios quiera hablar contigo, pero también la gracia del Señor para ti. Porque lo que vamos a aprender hoy en la historia de Sansón es que ya no somos corazones errantes, gracias a que Jesucristo es nuestro libertador. Ya no somos corazones errantes, gracias a que Jesucristo es nuestro libertador. Si tienes dislexia como yo, lo puedes decir al revés, ¿no? Si Jesucristo es nuestro libertador, ya no somos corazones errantes. Como te guste, pero esta es la idea. Quiero que miremos en la vida de Sansón que hay tres realidades espirituales de un corazón errante que ha sido libre de la impiedad. Que ha sido libre de la impiedad. La historia de Sansón nos muestra lo siguiente. Un corazón errante es rescatado por gracia. Un corazón errante es rescatado por gracia. Si tú estuviste leyendo las historias de los jueces, seguramente notaste que hay muchos parecidos en las historias. Hay muchos parecidos respecto a la estructura, y te habíamos comentado esto. Pero también te habíamos comentado que tú prestes mucha atención a las diferencias que hay, porque allá hay enseñanzas muy importantes para nosotros, énfasis que Dios quiere también que nosotros notemos. En la historia de Sansón estamos teniendo un cambio respecto al pueblo que ahora está apareciendo en la escena. Un pueblo impío que ahora, bueno, antes no se había mencionado como aquí, y comienza a tener más protagonismo. ¿Quiénes son este pueblo? ¿Recuerdas? ¿Los quiénes? Los filisteos. ¿Y te acuerdas quién era el dios de los filisteos? ¿Quién es? ¿Te acuerdas? También aparece en Samuel. Dagón. Entonces, lo que estamos viendo ahora, dice el inicio de nuestra historia, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Ahora Israel está haciendo pacto con los filisteos y está teniendo comunión y pacto también con su dios Dagón. Sí, esto pasó. Pero hay otro detalle que nosotros tenemos que notar cuando la Biblia dice acerca de los filisteos. Lo que conocemos de los filisteos es que cuando Israel llega a la tierra de Canaán, el pueblo de los filisteos era un pueblo muy avanzado en tecnología. Lo que sabemos de los filisteos es que son llamados pueblos que vienen del mar. Nadie sabe arqueológicamente ni históricamente cuáles y cuántos son estos pueblos, pero hay estudiosos que le han seguido la pista a los filisteos y han descubierto en sus investigaciones que los filisteos vienen de Grecia, y eso es muy importante. Traen una cultura también religiosa, bajaron a Egipto, estuvieron en Egipto intentando asentarse en un lugar, no lo lograron, algunos fueron a Chipre, cruzaron hacia la tierra de Canaán, otros pasaron por debajo, por el Nilo, subieron hasta la tierra de Canaán y ocuparon la franja que está más pegada hacia el mar, hacia el este. Estos son los filisteos. En este recorrido que no sucedió en poco tiempo, esta cultura desarrolló una tecnología que la misma Biblia enseña que no tenían pueblos cercanos a ellos. Si tú abres tu Biblia en 1 Samuel 13, vas a leer que el pueblo de Israel, para sacarle filo a sus cuchillos, tenía que ir con los filisteos. Así lo dice. No cuchillos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque los filisteos ya trabajaban el bronce y el hierro. Estamos en un cambio, los historiadores le llaman, cambio de era, del bronce al hierro. Cuando llega Israel a la tierra prometida, se encuentra con un pueblo que estaba, pero pasadísimo por sobre ellos respecto a muchas cosas, de cultura, de doctrina, de religión, de entendimiento cultural, de ciudades, de ejército. Para ellos, de nueva cuenta, fue la novedad. Pero algo que pasó con los judíos, con el pueblo de Israel, perdón, fue que en lugar de que ellos conquistaran, ellos fueron conquistados. Y básicamente los filisteos les pusieron el pie en el cuello a ellos. Tan es así que cuando más adelante Sansón comienza a hacer su trabajo de aniquilar a los filisteos, el pueblo de Israel ya estaba tan acostumbrado a vivir en una relación de opresión, ya estaba tan acostumbrado a que la vida se trataba de que ellos eran los vasallos y los filisteos, puesto que eran mejores en muchas cosas que ellos, la vida tenía que ser así. Porque cuando Sansón ataca a los filisteos y comienza a hacer una primera incursión contra ellos y mata a una gran cantidad de ellos y se va a refugiar a una cueva, los filisteos juntan un ejército, van a buscar a Sansón y lo que hace el pueblo de Israel es ir a buscar a Sansón y decirle: oye, por favor, no nos hagas esto, no provoques a los filisteos. Y el pasaje dice: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, lo que les estaba diciendo a Sansón es: no muevas las cosas, están bien así como están. Nosotros somos los esclavos, nosotros somos los súbditos y ellos son los señores. No le muevas más. Todo esto lo miramos en solamente este inicio. ¿Qué es lo que quiero que miremos en esto, hermanos? ¿O qué la Escritura nos está diciendo? Que ya las circunstancias de esclavitud, la circunstancia donde el pueblo de Israel, en esa espiral descendente de pecado en el que se encontraba, ya se encontraba de una manera ciega y acostumbrada a vivir en la impiedad. Ya era normal, ya era casi natural en ellos vivir de esa manera. Y aquí es precisamente donde también tenemos que mirar. Que comienza a cambiar entonces el patrón de conducta del pueblo hacia Dios. No es igual que con los otros jueces. Lo que esperaríamos ahorita es que si el pueblo de los filisteos se está sometiendo a Israel, lo que hacía el pueblo de Israel era buscar la ayuda de Dios. Pero no sucede así en el caso de la historia de Sansón. Lo que sucede es que es Dios quien se acerca al pueblo. No es el pueblo quien clama al Señor. Y aquí es donde la manera en la que Dios se acerca al pueblo es maravillosa, porque nos muestra que el Señor lo que hace es actuar en misericordia y gracia con aquel que se encuentra en el peor momento de su vida espiritual. Aquel que se encuentra ya que ni siquiera puede ver adelante de sus ojos de tan oscura que está en su vida. El Señor tiene misericordia y se acerca. Y es aquí donde narra la historia que el ángel de Jehová se acerca a la esposa de Manoah y le dice, versículos 2 y 3, he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este es un nacimiento milagroso. El nacimiento milagroso de Sansón, que enseña que la salvación es por gracia. Este matrimonio no podía tener hijos, ya no tenían sus planes de vida tenerlos, y experimentó lo que sus antepasados vivieron. Abraham, Sara, Rebeca, que para el Señor no hay imposibles. Él tiene compasión de su pueblo cuando está en total incapacidad para salvarse. Que tiene compasión para aquellos que no pueden lograrlo. El ángel de Jehová recuerda al pueblo que a través de este matrimonio que vivía sin esperanza de tener familia, les da un hijo. Y esto es un acto de gracia hacia el matrimonio, pero también hacia el pueblo. Es lo que el Señor le enseñó al pueblo de cómo debía mirarse en relación con Dios. Deuteronomio 7 recuerda esto. Él dice, no porque ustedes tienen algo especial los escogí, eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado de esclavitud. Es esto. Pues esto, hermanos, se está repitiendo en este momento tan oscuro en la vida de Israel. ¿Sabes qué necesita una persona que está errando en su vida? Escuchar la gracia. Dios toma la iniciativa en la salvación del corazón errante y muestra que la salvación es su decisión libre y soberana. Es una obra de gracia. Cuando los corazones errantes solo merecían castigo por su impiedad, Él ofrece lo que no se merecen. Se merecían la condenación y juicio, pero reciben la gracia y la salvación. La manera en la que Dios hace esto también es maravilloso. ¿Cómo muestra la gracia? En la siguiente imagen, por ejemplo, ahí está. La siguiente imagen voy a narrarte rápido, porque no podemos leer todo, tristemente. Seguramente tú ya lo leíste en casa. Pero aquí sucede una enseñanza de la gracia de Dios hacia este matrimonio y el pueblo. Manoah no estuvo con su esposa cuando el ángel de Jehová les dijo que iban a tener un hijo. Le ora al Señor y le pide, por favor, vuelve a aparecer para que sepamos cómo vamos a criar a este niño. El ángel del Señor aparece y él no sabía que era el ángel de Jehová. Él no sabía todavía que es la segunda persona de la Trinidad. Y lo que Manoah hace después de escuchar la instrucción, después de saber que va a ser papá, le dice al ángel, quédate porque te quiero ofrecer una comida. Esta era una práctica común en la gente de su tiempo, en agradecer o compensar lo que estaban haciendo por él. Y el ángel de Jehová no lo permitió, le dijo, no me des una comida. Si vas a hacer algo, ofrece un holocausto y ofrece una ofrenda mecida. ofreció un carnero y trajo unos panes. ¿Qué sucedió? Que el ángel de Jehová lo que hizo fue tomar ese sacrificio, ese holocausto. Y esto es muy interesante, porque nadie podía hacer esto más que el sacerdote. Y se debía hacer en el templo, en el tabernáculo. Pero aquí lo hace aquel que es el sumo sacerdote celestial. Porque él no puede recibir algo de nuestra parte como una compensación por lo que está dando como un don gratuito. Si él merece algo, es toda adoración y respuesta de gratitud por la bendición de darnos la salvación y entregar de gracia lo que nosotros no podíamos alcanzar. No recibe el ángel de Jehová una comida como una respuesta de lo que estaba haciendo. Y eso es precisamente lo que sucede. No puedes ofrecer algo a cambio por el don de Dios, porque un corazón errante necesita saber eso. La única esperanza que tiene es la mano del Señor que se extiende para su vida. La manera en la que puede volver a tener vida ese corazón es cuando la gracia vuelve a darle impulso a su corazón. La única manera en la que puede tener gracia es mediante la obra del Señor, como dice Efesios 2. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es de nosotros, es un don de Dios. Te lo quiero ilustrar de la siguiente manera, para entender cómo se encontraba el pueblo y cómo podemos estar nosotros. Hermano, no necesitabas entrar a mantenimiento. Necesitabas un motor nuevo. Un corazón nuevo que solo el Señor puede regenerarte. Hermanos, no estábamos temporalmente fuera de servicio. Un corazón errante puede pensar, bueno, cuando yo quiera regreso al Señor. Cuando dejen de ir, cuando deje de pasar, cuando yo quiera regreso, retomo mi vida con el Señor. No, un corazón errante necesita escuchar que la gracia se trata de que necesitas que el Espíritu te remolque. El Espíritu Santo te remolque de nueva cuenta al Señor. No era suficiente un cambio de exterior. Lo que tú tenías era una pérdida total. Nadie jamás te iba a comprar. Sin embargo, en esa condición de pérdida total, fuiste comprado por un alto precio, la sangre de Jesucristo. Nuestra separación de Dios se resolvió de pura gracia. Cuando este pueblo y esos corazones estaban sin esperanza, se extendió la salvación. Y así debes mirar los corazones errantes como Dios te ha visto a ti. Así debes mirar el corazón de la gente que piensas que ya no tiene esperanza. La tiene porque es Dios quien la entrega y la otorga, como lo ha hecho, lo hace contigo también. La gracia. Ya no somos errantes porque Jesucristo es nuestro libertador. Pero también, una segunda verdad, un corazón errante es llamado a la santidad. Primero Dios muestra que va a salvar a su pueblo por gracia, pero también hace un llamado a la santidad. Es importante recalcar lo siguiente. En este momento de la historia de jueces, era muy difícil hacer una distinción entre la manera como se comportaba el pueblo de Israel y la manera en la que se comportaban los demás pueblos. ¿Cómo me molestaba a mí cuando me decían que me parecía a alguien, a un amigo? Me decían, estás hablando como... Tenía yo un vecino. ¿Por qué hablas como... se llama Beto. ¿Por qué hablas como Betito? Me decían. Ah, yo no hablo como Betito. Claro que sí, dice las mismas palabras que él. Ah, claro que no, yo soy original, ¿no? O sea, no, yo soy auténtico. Estás hablando igualito que él. Ay, cómo me enojaba. Y hasta pensaba, al contrario, ellos hablan como yo, pobres, ¿no? Aquí el asunto es que no se veía una distinción en decisiones tan simples como lo que iban a comer, el menú de sus alimentos, que ellos tenían un menú que Dios les había dado para vivir en santidad. Y no había una distinción en decisiones tan complejas como escoger el gobierno que ellos necesitaban. ¿Te acuerdas cuando le pidieron rey a Samuel que dijeron? Danos un rey, ¿cómo? Como tienen las demás naciones. Queremos vivir como las demás naciones. Hermanos, en ese momento cuando la condición de este corazón se encontraba abrazando la impiedad, sobreabundó la gracia. Y lo que hizo Dios fue recordarles que ellos no son un pueblo huérfano. Ellos no son un pueblo olvidado. Aunque se comportaran como si no fueran hijos, como si no fueran su pueblo, Él les recordó de una manera muy contundente, muy ilustrativa, que ellos tenían una comunión con el Señor especial. Y la manera en la que lo recordó fue a través de la figura de un nazareo, que es Sansón. El nazareo es una persona que está consagrada a Dios. Allá en la Escritura lo podemos leer en número 6. En número 6 se narra que Dios instituye el nazareato. Si tú no eras un sacerdote, si tú no eras un levita, tú podías hacer un voto de dedicarte, hacer un compromiso de servicio a Dios en tu vida durante un tiempo determinado. Para que esto se cumpla, tenías tú que obedecer algunas leyes que Dios había puesto. No debías hacer ninguna práctica ni comer ningún alimento que fuera impuro ceremonialmente. No debías tocar ningún cadáver. Inclusive, si fuera un familiar tuyo, no debías hacerlo. Eso eran los nazareos y no era por un tiempo tan extenso. De manera que si en algún momento algún amigo tuyo en esa época hiciera un voto de nazareato y tú lo invitabas a tu casa a comer y había algún alimento que no podía comer él, lo que la gente debía pensar no era, ay, qué pesado es, no, pues no está comiendo lo que estamos comiendo. Él podía decir, hice un voto de nazareato de consagrarme al Señor, y lo que el pueblo debía pensar es, este hombre está viviendo en santidad a Dios. Este hombre está dedicado al servicio y consagrado al Señor durante un tiempo. Es lo que debía pensar el pueblo de Israel. Ahora imagínate, en un contexto, como ya dijimos, tan difícil como el que estaba viviendo el pueblo de Israel, lo que hizo el Señor fue decirle a este matrimonio que iban a tener un hijo que desde el vientre de la madre ya era elegido para que sea un nazareo. Era tan importante que el pueblo recordara esto, que hasta la mamá le dijo, ni tú puedes comer algún alimento que sea impuro, ni siquiera tú. Y el voto no era para ella, era para Sansón. De manera que cuando naciera Sansón y fueran viendo crecer a este niño y fueran preguntando, ¿y por qué no come tal cosa? Iba a ser casi una novedad para todos. ¿Y por qué no bebe vino? ¿Y por qué no toca un cadáver? ¿Y por qué no le cortan el cabello? La respuesta es, porque su mamá no se lo... Ah, cierto. Porque está viviendo en santidad a Dios. ¿Sabes qué te debe recordar ese niño, ese joven? Que nosotros tenemos una comunión con el Señor especial. Santidad a Dios, vivimos para Dios, le pertenecemos al Señor. Eso necesita recordar un corazón errante. Un corazón errante no es un corazón que está alejado, abandonado del Señor. Es un corazón que puede tener una comunión con su Padre Celestial. Y ese es el recordatorio que Sansón en su nazareato le recordaría a las personas. El nazareato entonces debía ayudar al pueblo a recordar que debían de dejar de coquetear con el pecado. Tenían que dejar de coquetear con la impiedad. Y lo que sucedió, lamentablemente, y conocemos la historia, hermano, no vamos a leer la historia de Sansón, ya la conoces, solo vamos a darle la explicación bíblica a esto. Es que Sansón no se comportó como un nazareo. Hizo todo lo contrario. ¿Te acuerdas? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Buscó una esposa en pacto con los filisteos. Lo segundo que hizo, ¿qué fue? Iba caminando para casarse con esa mujer y se encontró un león, ¿no? Mató al león, luego regresó y tocó el cadáver del león. En la boda hizo una fiesta, pero de las buenas, ¿no? Dice allá, como le gusta a los jóvenes. Así la hizo. Le dieron sus 30 chambelanes. Hizo allá una celebración grande. ¿Qué más hizo Sansón? Bueno, tocó cadáveres. Lo que hizo Sansón también fue a buscar otra esposa, otra mujer que no era parte del pueblo de Dios. En fin. Sansón lo que hizo fue comportarse como todo lo contrario a lo que su llamado le habían hecho. En ese sentido, Sansón no es un tipo de Cristo. Se le llama un antitipo de Cristo. Porque se está comportando contrario a como debía hacerlo. La situación de esto, hermano, es que cuando nosotros estamos coqueteando con el pecado, permitiendo el pecado, como Sansón conscientemente lo estaba haciendo, porque Sansón visiblemente era un hombre consagrado, pero en su vida y sus decisiones era un hombre que se alejaba y se alejaba y se alejaba de Dios. Y esto es muy interesante porque aún ejerciendo durante la mitad de su vida el trabajo de juez, era una persona que no estaba viviendo consagrada a Dios. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia de una vida que coquetea, abraza el pecado y abraza la impiedad. Versículo 20. Está capítulo 16, versículo 20. Sansón en el regazo de Dalila ha revelado cuál es el secreto de su fuerza. Ya no tiene cabello. Y cuando Dalila le dice, Sansón, los filisteos. Y él dice, bueno, como en la vez pasada, me voy a despertar, voy. Y nada. Dice el versículo 20, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, es imposible para nosotros cubrir y cumplir, vivir delante de un Dios santo sin fallar. Esa es la realidad. Y Sansón nos está ilustrando esto en nuestros corazones. Es imposible. El llamado a Sansón era imposible de cumplir. No lo iba a poder cumplir nunca. Pero Dios quería algo para su pueblo. Santidad, santidad, santidad. Eso no iba a cambiar. Y esto es lo interesante y hacia donde apunta el Evangelio. Un corazón errante puede desanimarse por esto y decir, bueno, ¿y entonces qué esperanza tengo? ¿Para dónde voy si no me puedo acercar al Señor? Hermanos, porque no se trata de hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Se trata de tener una comunión con el Dios Santo y de vivir en esa relación con el Dios Santo como una persona entregada al Señor. Si tú miras tu vida como esto sí lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer, no estás entendiendo el Evangelio ni lo que es vivir en santidad al Señor. Se trata de tener una comunión con un Dios que es santo. Complacer y vivir para la gloria de un Dios santo. Es esto. Y lo que le pasó a Sansón en ese momento de su vida fue obtener las consecuencias de estar alejado de la comunión con el Señor. Un corazón errante necesita escuchar que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta y santa. Que Jesucristo vino y caminó de tal manera que su Padre le dijo, de Él tengo contentamiento, de Él tengo el agrado. Como Él vive, como Él habla, está de acuerdo a mi voluntad. Esto es la santidad. Y lo que nosotros tenemos que mirar entonces es lo que dice Primera de Pedro. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Él vivió de tal manera que cubre las demandas de la santidad. Y podemos estar delante de Dios por esa vida perfecta de Cristo. Un corazón errante que ha vivido o está practicando el pecado y le cuesta orar y le da trabajo cerrar los ojos y decir, Señor, perdóname, y le da trabajo reconciliarse con Dios, tiene que recordar algo, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr por ti mismo. Necesitas la santidad de Cristo. Necesitas la vida de Cristo. Y vino y se ofreció para que la puedas tener. Y eso es maravilloso. Eso es el Evangelio. Y puedes ahora vivir en santidad. Ahora sí. Ya no somos corazones errantes. Gracias a Cristo. Gracias a que Jesucristo es nuestro libertador. Y la última. Y cerramos jueces. Un corazón errante, hermanos, una verdad bíblica que debes saber es que es victorioso en Jesucristo. Es victorioso en Cristo. Es muy atractivo contarle la historia de Sansón a los jóvenes, a los niños, a otros hijos. ¿Se la has contado a tus hijos alguna vez? ¿Cómo se la cuentas? ¿Qué es? ¿En dónde pones énfasis en la historia? ¿Qué dices? ¿Era güero, alto? ¿Estaba mamey, no? No sé. ¿Cómo quieres contarlo, no? Tal vez puede ser atractivo mirarlo de esa manera, pero ¿sabes? Lo que realmente enseña la historia de Sansón es que el que libera es el Señor. Dios es el libertador. Así lo prometió desde el inicio cuando le dijo a esta pareja que iban a tener un hijo. Versículo 4 y 5, capítulo 13, le dijo: Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios habló de un salvador desde ese momento para el pueblo. Ese niño comenzará a salvar a Israel. Wow. No le dijo a sus papás cómo lo iba a hacer. No le dijo a través de fuerza. Tal vez los papás recordaban otras historias de jueces, los que ya dijimos, pero algo sí iba a ser ese niño. Iba a ser el salvador de ese pueblo, de los filisteos. ¿Sabes qué quiere decir el nombre Sansón? ¿Lo has averiguado? ¿Lo has googleado? ¿No? ¿Qué quiere decir Sansón? Ahí te va para que se lo pongas a tus hijos. Sansón quiere decir sol pequeño. Sol pequeño. A ver, dilo en diminutivo. A tu hijo, ¿cómo le dirías? A ver, solecito, ¿no? Solecito mío, ven acá. Eso era ese niño para el corazón de sus padres. Para el Señor era el salvador. Y sabes, yo creo que es lo que yo me imagino, ¿eh? Eso edítenlo. Dice la escritura que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón en los campamentos de Dan, Zora y Estaol. A lo mejor le pasó como a Peter Parker, ¿no? Comenzó a descubrir poco a poco de qué manera iba a salvar al pueblo. De veras, poco a poco comenzó a mirar cómo iba a ser la obra que él iba a hacer con el pueblo. Y aquí nos puede distraer la fuerza de Sansón, que es real y está registrada, una fuerza extraordinaria de la manera como verdaderamente el Señor salvó al pueblo. Y eso lo dice la Escritura, al menos en dos ocasiones puedes verlo, 14:19. El Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. ¿Cómo salvó Sansón? ¿Cómo venció? ¿Cómo dice la Escritura? Por él, Espíritu de Jehová. Fíjate el siguiente pasaje. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y lo tomó y mató con ella 1,000 hombres. ¿Cómo liberó a Sansón? A través de el poder del Espíritu. Puede ser muy atractivo contarle a los niños, Sansón era un hombre muy fuerte, pero no es eso el énfasis. El énfasis es, hijo, Dios es el libertador. Él libera. Y los filisteos lo miraron cuando fueron perdiendo gente, cuando Sansón comenzó a matar a los filisteos. Pero, ¿sabes? Creo que a Sansón le pasó como a nosotros nos puede pasar. Podemos pensar que nosotros somos nuestros libertadores cuando hemos tomado buenas decisiones, nos está yendo bien en algunas cosas, o no nos está yendo bien en la lucha contra el pecado y es porque comenzamos nosotros a meter ahí algunas soluciones extrañas. Sansón pensaba que su fuerza como libertador venía de su cabellera, pero no es así. No venía de eso, venía de la obra del Espíritu Santo en él. Hermano, esta lección de que nosotros no somos nuestros libertadores, que nosotros tenemos las cosas bajo control, que a nosotros no nos va a pasar como a las demás personas, que a los demás les pasó porque son tontos, a nosotros no. ¿Sabes? Sansón la aprendió de una manera muy dura, muy difícil, muy dolorosa. ¿La lucha de Sansón cuál era? ¿Cuál era su lucha de pecado? Con la concupiscencia, el deseo carnal. Eso era su lucha. ¿Le gustaba una muchacha? Tenía para él lo que le gustaba y sobres, ¿no? Bueno, la enamoraba. O se enamoraba a Sansón. Y lo que hizo Sansón fue ceder, 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 sabiendo que era un nazareo. ¿Cómo, cuántas veces le pasó con su primera esposa y cedió Sansón a lo que le estaba pidiendo a esta mujer? Y le volvió a pasar con Dalila. Eso es cuando tú piensas y crees que eres tu propio libertador. ¿Sabes cuál es la consecuencia de esto? Y es la siguiente imagen. La consecuencia de que tú seas tu propio libertador es precisamente que nosotros somos como Sansón. La Biblia dice, si tu mano te es tentación de caer, ¿qué vas a hacer? Córtala. Es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos, ¿no? Que no entres completo. Si tu ojo te es tentación de caer, ¿qué debes hacer? Sácalo. No es literal, está diciendo, toma decisiones radicales para combatir el pecado. ¿Sabes cómo lo aprendió Sansón? Le quitaron los dos ojos. Porque luchó con todas sus fuerzas para vencer su pecado, pero jamás iba a poder solo. Nunca, jamás. Necesitaba un libertador. Necesitaba al Señor. Y así termina alguien que lucha con sus propias fuerzas. Así terminamos nosotros cuando luchamos sin Cristo. Y aquí, algo que es esperanzador es que Sansón está en el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Las personas que le creyeron a Dios, y fue lo que Sansón hizo. Porque no hay otra manera de ser libre del pecado sino creer en aquel que salva. Es la única manera. Dice ya Jueces que Sansón allá sosteniendo las columnas dijo: Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón tomó las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre otras, y dijo: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, todo el pueblo, todos los que estaban allá, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Eso no fue un suicidio, esto fue justicia del Señor que se le había pedido a él hacer. La siguiente imagen es donde los arqueólogos dicen: a lo mejor esta historia es verdadera. Porque hay ruinas como esta de los templos de Dagón de los filisteos, donde hay dos columnas que sostenían el techo, y posiblemente un templo como este fue el que movió a Sansón. Pero eso está en la Biblia, eso es ficción. Así lo dicen, y es de verdad, es un templo filisteo. Más o menos algo así tal vez fue lo que pudo haber, donde pudo haber estado Sansón. Mira, un corazón errante tiene que saber algo. El Salvador es real, verdadero, vivo y poderoso, y es Jesucristo. El Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y venció el pecado. Y eso ninguna ciencia ni arqueología puede negar esto. Dice Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La victoria de Cristo fue contundente, poderosa, porque solamente Él puede vencer. Y lo maravilloso para un corazón errante, cansado de luchar contra el pecado, ya desgastado de su lucha, puede tomar la victoria de Cristo y necesita las armas de la fe para vencer el pecado. Necesita gente como tú para animarse. Necesita personas que temen al Señor, que luchan contra el pecado para poder lidiar contra el pecado. Necesita el consejo de personas que puedan animarnos y hacernos ver a aquellas circunstancias en las que estamos tomando decisiones que no honran al Señor. Necesitamos estar, o al menos en este contexto, en un grupo pequeño, donde haya más personas que puedan reunirse y leer y estudiar y orar para crecer en la fe. Si tú tienes una edad adulta mayor, como culturalmente se dice, te animo a algo. Hay jóvenes en este lugar. Recuerdo que el Ministerio de Mujeres una vez le pidió que unas mujeres adultas mayores oren por jovencitas menores. Esta es una manera en la que tú puedes ayudar y blindar y ayudar a una familia, a un joven o a una joven a crecer. Ora por ellos. Hay salvación y esperanza para luchar contra el pecado. Y gracias al Señor nos da esas herramientas y esas armas de la fe. Hermanos, si tú vienes a este culto, pero saliendo de aquí no te volvemos a ver hasta el siguiente domingo sin tener contacto, comunión con alguien más para crecer, hermano, te animo a que cambies esto. Cambia esto. Y comienza y toma decisiones para acercarte al Señor, tomando también los medios que te ha dado para crecer. No vas a poder solo. Un corazón errante, hermanos, confía en la victoria del Señor, pero necesita tomar también las herramientas y las armas que nuestro Señor nos ha dejado para vencer. Ya no somos corazones errantes, gracias a Jesucristo, nuestro libertador. Vamos a orar. Terminamos, jueces.